Molt bé, bona tarda. Gràcies a tothom per la vostra presència i en particular, d'una manera molt especial, gràcies al professor Francesco Tonucci. Digo bien, Frato.
Perfecto.
Más conocido por esta contracción de Francesco y Tonucci. Frato, de verdad, muchas gracias. Es para nosotros, para el Círculo, la Fundación del Círculo y para mí en particular, una extraordinaria alegría, además de un privilegio, el poder contar hoy con la presencia del profesor Tonucci. Le quiero agradecer el esfuerzo que ha tenido que hacer para ajustarse un poco al día que mejor nos iba a nosotros y no al día que mejor le iba a él. Muchas gracias, profesor. Insisto, es un privilegio, además de una alegría y un placer. La mayor parte, no sé si todos los que de las personas que están hoy en la sala conocen el interés de la Fundación del Círculo de Economía por colaborar a dar visibilidad a los esfuerzos que desde el sistema educativo catalán, tanto en primaria, secundaria como en formación profesional, se hacen para mejorar la formación de los jóvenes catalanes, ¿no? Y en ese sentido la Fundación tiene un premio, que de hecho son tres premios, uno premios a la innovación, a los programas que tienen los propios colegios para añadir un poco, por decirlo así, en términos económicos no muy adecuados, para añadir valor un poco a los niños. Y es un premio, perdón, que en realidad son tres, uno a la innovación en primaria, otro en secundaria y bachillerato y otro a la formación profesional. Yo creo que después de este acto de hoy acabaremos creando un cuarto que sea a la parte de infancia, de preescolar, ¿no? Y hemos aprovechado para invitar al profesor Tonucci, porque lo queríamos, para aprovechar la oportunidad de la publicación aquí en Cataluña y en la edición española de un libro precioso. Yo he tenido la oportunidad de leerlo este fin de semana, un libro precioso, ¿Por qué la infancia?, ¿no? Y felicito en este sentido a la editora, a Destino, por la... Además, he escuchado, mientras damos arriba así de fondo, que creo que lo van a sacar pronto en gallego, ¿no? Me encantará porque así me permitirá leerlo en mi lengua materna, en mi lengua familiar. Todos ustedes conocen al profesor Tonucci. Yo solo quisiera una pequeñita reflexión personal, más que resumir en modo alguno el libro, que él lo hará ahora, ¿no? Él dice en la introducción del libro que este es un testimonio, un relato, ¿no? Puede ser una confesión personal y emotiva en cierta manera. Y el libro es un testimonio maravilloso, ¿no? Es el testimonio de, yo les diría, de... más que de un profesor, que de esos hay muchos, o somos muchos, ¿no? Es el testimonio para mí de un hombre sabio, ¿no? De cuando alcanzas, no por edad, sino por sabiduría, una cierta situación que te permite hacer una reflexión sobre tu experiencia, sobre la vida, una reflexión que ya no ha de basarse en citas, en referencias, sino que es la sublimación del conocimiento de esa persona. Y esto es, a mi juicio, este libro, ¿no? El profesor Tonucci es, como saben, psicopedagogo, profesor, un magnífico dibujante, como lo verán, como tendrán ocasión de comprobarlo dentro de un ratito, ¿no? Y dice su pequeña reseña, dice, psicopedagogo, profesor, dibujante y pensador, ¿no? Por eso decía, a mí me gusta, no alcanzo ese nivel, pero yo entre la gente que tengo en mi departamento de la facultad, como ya son mejores que yo acostumbro a defenderme, profesor, diciendo, no, no, yo ya no investigo, yo pienso. Y es mi línea de defensa frente a los jóvenes que están más dotados para investigar, ¿no? Y el tema de hoy es un tema, a mi juicio, tuve la ocasión o tuvimos la ocasión de comentarlo ahora en la comida, esto es un tema, el de la infancia y en particular en España y en Cataluña, que a mi juicio es un tema sangrante, es uno de los déficits o problemas probablemente sociales más importantes que tenemos y sin embargo del cual hablamos muy poco. ¿No? Hablamos, y Dios me libre de querer hacer aquí algún agravio, hablamos de los pensionistas, de los problemas de los pensionistas, no sé qué, y la infancia permanece ahí como una zona como olvidada. Y a mi juicio, se lo comentaba al profesor, a mi juicio tenemos unos déficits en la infancia extraordinarios, ¿no? Déjeme dos solo referencias. Para mí ha sido un golpe al sentido de la decencia cuando me he ido enterando a través de los premios de la Fundación del Círculo y por la confesión que hacían algunos directores o directoras de los centros, que hoy a nuestros colegios llegan niños por la mañana sin haber desayunado y en algún caso sin haber cenado, ¿no? Y eso es un impacto porque crees que vives en una sociedad decente, que tú mismo eres decente y que estarías dispuesto a cooperar para que cosas de esas no ocurren, pero resulta que ocurre. Y les aseguro que cuando he dicho eso en algunos foros de forma pública al finalizar, mucha gente, gente de bien, acomodada, me ha venido a decir eso que has dicho no es verdad. Se lo aseguro que es así, ¿no? Y es que probablemente tenemos ese ámbito muy, 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 muy olvidado, ¿no? Y en segundo lugar, un poco por la déficit, por la convicción de que, si no me engañan, desde mi esposa a otras personas, ¿no?, que son especialistas, al parecer un poco el cerebro, nuestras capacidades cognitivas, se construyen, probablemente usted dice en algún momento, yo iba a decir desde el momento cero hasta los 3 años, usted llega a decir antes del momento cero, ¿no? Pero es eso, la idea es el cerebro de nuestro se construye en esa edad primera y a continuación me dicen, y la alimentación es un factor determinante para la construcción de las redes neuronales, para esa capacidad cognitiva, pues realmente tenemos un problema. Y cuando le decía esto al profesor Tonucci al mediodía, él me decía, no, y hay otras dimensiones, y me mencionó uno, es que tenemos, me decía él, además, pobreza de niños, no tenemos niños en nuestras ciudades, ¿no? Bueno, el profesor Tonucci ha sacado dos cosas y acabo muy bonitas, una son las curvas Tonucci, que creo que se conocen así, yo creo que él las sacará ahora, pero que hasta como economista estaba acostumbrado a utilizarlas en otros ámbitos de problemas, ¿no? Y las dos curvas son muy ilustrativas, ¿no? La segunda dice no es verdad que todo pase más tarde, es decir, a partir de los 6-8 años, cuando comienza la educación reglada, por decirlo así, estándar. Dice, no es veritat que tot passi més tard. El que es veritat es exactamente el contrario. Tot passa abans. Es decir, abans de esos 6-8 años, antes de, es lo que decía, ¿no? Y por eso él, hay un momento donde afirma, y yo lo comparto y lo aprovecharé, ¿no? Dice, por eso es correcto pensar que las mejores y más importantes inversiones se han de dedicar al primer estadio de la vida, ¿no?, a esa etapa de aprendizaje y de experiencia. Yo creo que esto es fundamental. A mi juicio, una de las políticas más importantes, más trascendentes que tenemos delante es universalizar. Y yo hasta diría que de forma gratuita, pero al menos universalizar la educación de los 0 a los 3 años. La presentación daría para más. Su iniciativa, pero he de cortar, ¿no? Su iniciativa de Ciudad de los Niños, que yo no conocía, aunque tengo cerca de mi ciudad natal y en la que resido muchos días del año, que es Vigo, y cerca tengo una ciudad que yo no conocía que tuviese también este éxito como Ciudad de los Niños, que es Pontevedra. Las relaciones entre los de Vigo y Pontevedra son similares a los de Tarragona y Reus, ¿no? Es decir, no pueden mejorar, digamos así, ¿no? Pero la Ciudad de los Niños, que yo supongo que él hablará, también es una iniciativa del profesor Tonucci, una iniciativa internacional que es, a mi juicio, también un elemento básico para el presente y el futuro, hacer que las ciudades, mirar, no sé si lo digo bien, mirar las ciudades desde la mirada y las necesidades de los niños. Nada más. Muchas gracias, de verdad, es una alegría, un placer y un privilegio, como dije al principio, tenerlo aquí. Tenemos alrededor, hasta las 8 tenemos, si les parece, a las 8 cerraremos y tendrá una primera intervención el profesor Tonucci y después abriremos un coloquio que será una conversación que tendremos tiempo entre todos los que estén en la sala. De nuevo, muchas gracias por su asistencia. Profesor.
Muchas gracias, profesor Costas, por invitarme, para presentarme. Es que no sé exactamente cómo hacerlo. Es la primera vez que presento este libro y es un libro que yo nunca había pensado de escribir, porque no es normal y espontáneo pensar de escribir una confesión. La confesión se hace de otra manera. Por lo cual, la culpa, el mérito, es de Ana Saldevila, la directora de Destino. Aquí nos acompaña Martina, que también me acompañó en este trabajo, que un día me llama y me dice, mira, yo tengo una nueva colección de referentes. Me gustaría que tú me escribieras uno de estos libros, que son pequeños, pocas páginas, que ya es algo mejor. Pero yo le contesté que yo no me sentía referente de nadie y de nada. Ella insistió y me salió una idea. Nos encontramos aquí en Barcelona hace un año, justo creo en febrero del año pasado. Yo le he dicho, bueno, yo lo he pensado y propongo esto. Yo me pongo una pregunta y me doy una respuesta. Intento darme una respuesta, si te parece. Y le encantó, por lo menos, le dice, me encanta. Bueno, lo intento. Y la pregunta era por qué elegí la infancia en mi vida, por qué me dediqué a esto, porque esto fue el centro de mi experiencia profesional y de mi experiencia personal. Intenté contestar a esta pregunta. Y lo que me sorprendió es que la respuesta me salió sola y todo enseguida. Nunca me había ocurrido una experiencia así. Escribí este libro en un mes. A mí me cuesta mucho escribir. Tanto como me cuesta nada dibujar. Dibujar para mí es normal, natural. Escribir lo aprendí. Bueno. Por lo cual intenté a ver de dónde salía todo este rollo de los niños, de las niñas. Y llegué a este momento, a la orilla de mi experiencia de padre, cuando mi primer hijo Stefano tenía 3 años, no tengo una fecha de lo que ocurrió, y escuché Stefano decir, he descubrito. En el momento me quedé con una profunda delusión, digo, este niño me va atrás, en lugar que aprender, desaprende, porque casi me parecía que lo había escuchado decir, he descubierto. Y la pregunta que me salió es de dónde sale este error. ¿Cómo puede ser? Porque nosotros en Italia no tenemos lenguas como vosotros, tenemos muchos dialectos. Y cada pueblo tiene un dialecto muchas veces incomprensible a un pueblo de a 10 kilómetros. Pero esta forma no estaba ni en dialecto de mi pueblo, ni en el de mi mujer, ni en el de Roma, donde se estaba viviendo. Y por lo cual piensa, y a un momento me quedé así, enloquecido, porque no he tenido remedio que pensar que se lo había construido solo. Pero ¿cómo puede un niño construirse una forma verbal de este tipo que no escucha de parte de nadie? Porque normal, si antes decía descubierto, lo decía porque había escuchado sus padres que decían descubierto. Pero descubrido ninguno de nosotros lo dice, ni sale espontáneo. Si lo ha construido solo, significa que a 3 años sabía conjugar los verbos. Esto fue la sorpresa que me paralizó. Significa que sabe. Ahora lo digo como lo decimos nosotros. Yo no sé cómo lo piensa un niño de 3 años, porque seguro que no dice estas cosas. Pero sabe que la lengua italiana tiene 3 conjugaciones que terminan en are, ere, ire. Y al participio pasado hacen ato, uto, ito. Y descubrir, como es de tercera, hace correctamente descubrido. Y los niños que tienen esta coherencia casi presocrática aplican la regla sin dudas y sin remedio. No importa si nunca lo he escuchado, debe ser así. Y claro, esto ha puesto en marcha un montón de cosas. Stefano es este mismo hijo. El primer día de escuela llegó a casa con una página de reloj. Había escrito reloj, había copiado de la pizarra donde la maestra había escrito reloj y había copiado, no sé si 11, 12 veces, reloj. Y yo pensé, qué humillación debe ser por un niño que a la mitad anterior de su vida, porque esto ocurría a los 6 años, a los 3 era la mitad de su vida, ya sabía conjugar los verbos y cuando llega a la escuela a la cual se estaba preparando de hace 3 años de infantil, siempre poniéndole, dice, llegarás a la elemental, como se llamaba en este momento, la primaria. Allí sí que va a hacer cosas importantes. Allí sí que al niño que sabía conjugar los verbos le hacen escribir letras. Esta humillación, este enorme diferencia me ha hecho pensar mucho. Y nacieron las curvas. Porque me di cuenta que hay muchas maneras, pero podemos resumirla para simplicidad en 2 maneras radicalmente distintas de pensar la infancia. Uno es pensar que los niños son pequeños, incapaces, inmaduros, que tenemos que protegerlos y educarlos para que lleguen a los momentos importantes que van a venir. Y pensé de representar esto, no tenéis miedo, porque a mí cuando me dicen ahora te hago un gráfico para explicarte, no entiendo nunca nada. Por lo cual, yo espero que esta vez lo podemos alcanzar. Porque es un gráfico que voy a presentar. Aquí tenemos la edad, el desarrollo, crecer en cognitivo o afectivo. No. Y aquí la edad. Aquí está cero el nacimiento. Hay una primera hipótesis que puede describir la vida, la experiencia, el crecimiento de los niños más o menos en esta forma. Seis, ocho años. ¿Qué dice esta curva? A mí me gusta porque, de mi punto, me parece que dice muchísimas cosas y nos ayuda a entender muchas cosas. Y explica también cosas. Dice lo que decía antes, que los niños cuando nacen son pequeños y se quedan pequeños por bastante tiempo. Como esperando. Esperando que llegue el momento del desarrollo. Una vez esta se llamaba la edad de la razón. Por lo cual era el momento en el cual se colocaban los aprendizajes importantes. Se aprende a leer y escribir. También a nivel religioso se colocan los primeros sacramentos. Bueno, tiene mucho sentido. Un sentido fundamental de esta curva se puede resumir, como decía Antón Costas, leyendo, que las cosas importantes van a venir después. Como se ve, cualquier punto de esta curva es más alto de lo que precede y más bajo de lo que sigue. Por lo cual va creciendo, indicando que las cosas importantes... Esto justifica, por ejemplo, que cada etapa educativa prepara la próxima. ¿No? La infantil prepara la primaria la secundaria la superior o el instituto. Cada docente vive en un conflicto pensando con temor a lo que pensará lo que va a venir después y piensa que probablemente no ha trabajado muy bien lo que ha venido antes. Y también explica la jerarquía escolar. Los docentes que trabajan en las etapas iniciales trabajan más horas y cobran menos. Porque trabajan en una etapa que vale menos. En Italia un profesor de primaria trabaja 24 horas, uno de secundaria 18, hasta llegar a la universidad donde la obligación de docencia creo que es de 4 horas semanales, que no significa que un profesor de la universidad trabaja 4 horas. Como no significa que son 18, pero esto es un poco para... Y el sueldo crece con el aumentar de la edad de los alumnos. Bueno, repito, es una curva que creo que es interesante porque parece que nuestros países, porque en esto Italia y España son parecidos, lo adoptaron como criterio, como sistema. Hay un pequeño problema. Que esto es falso. Esta curva es totalmente falsa a nivel científico. Los científicos, nuestros maestros del siglo pasado, empezar de Freud, Piaget, Brunner, Vygotsky, etc., nos ayudaron a entender que la curva verdadera es totalmente distinta de esta porque lo más importante ocurre antes. Y las neurociencias hoy en día confirman totalmente esta teoría, diciendo que el trabajo neuronal de los primeros 6 años no tiene igual en toda la vida. Por lo cual, la curva que yo intenté, de la forma ingenua, igualmente ingenua como esta, dibujar para un poco entender la diferencia, es esta. Una curva que empieza antes del nacimiento, porque no tenemos duda que hay todo un... A mí me gusta decir que nace probablemente la curva antes del concebimiento, porque cuando concebimos los niños ya tenemos una idea de infancia y la comunicamos o la utilizamos en la manera con la cual vivimos con el niño que está en la barriga de nuestra pareja o en su propia, para las mujeres que tienen este privilegio de tenerlo personalmente. Y claro, que esta curva dice exactamente el contrario de la anterior. Simplemente el contrario. Dice, las cosas importantes ya ocurrieron. Y lo dice siempre. En cualquier momento nos ponemos, dice esto. Quería comentar esta curva con dos ejemplos que llevo en el libro para confirmar esto. Me estoy parando mucho en la entrada, pero no importa. Cuando termina mi tiempo yo me paro y lo hablamos un poco juntos. Porque yo lo que puedo hacer... Porque es un libro pequeño, pero donde hay casi todo lo que pienso. Por lo cual podría hablar por horas. Y por lo cual tenemos que inventar una manera para entrar en este laberinto. Y lo voy a colocar... Uno que a mí me fascina mucho, que está aquí. Porque yo creo que no hay duda que es verdadera, pero es difícil creerlo. ¿Cómo que podemos creer? Bueno, descubrido a los tres ya, yo creo que es un ejemplo fuerte. Porque no hay otra explicación posible que pensar que lo sabe conjugar. Aquí estamos a pocas semanas de vida de un niño. Todos sabemos que los niños saben cómo nacen, en su código genético está escrito que si necesitas algo, llama. Y para llamar tienen un sistema muy práctico que es llorar. Y los padres, especialmente las madres, muy rápido entienden el llorar de los niños. Porque los niños lloran de distintas maneras cuando piden cosas distintas. Distinto si tienen hambre, si están mojados, si tienen mal de barriga, bueno. Y dentro de un tiempo rápido, entre madre e hijo, se crea un acuerdo, un pacto. La mamá sabe que el niño la va a llamar dentro de... o cada cuando. Por lo cual, más o menos, dice, ahora me llama. Yo siempre me recomiendo de no adelantar la llamada de los niños, que muchas veces parece de ser más disponibles, ahorrar que llore. Es un error, porque llorar es un llamar. Y el pecho de su mamá es la respuesta, la mejor que puede recibir. Y en este juego entre pregunta y respuesta, hay una relación. Por ejemplo, todo el lenguaje probablemente nace de esta relación entre demanda y respuesta. Por lo cual, la mamá lo sabe y está haciendo sus cosas y dice, ahora me llama, el niño llama y la mamá va. Y repito, lo mejor que puede ocurrir a una niña o un niño es que la mamá le da su pecho. No hay dudas. Y que pueda darlo por más tiempo posible. Y esto es uno de los temas fuertes de los que no ocurre. Bueno, no sé si llegamos a esto, pero esto es un tema muy, muy gordo. Bueno, pasan algunas semanas y este ritmo sigue. Un día ocurre una cosa rara. La mamá está haciendo sus cosas, el niño está en su cuarto... La mamá no lo piensa y no llega. No llega una llamada. Y la mamá se da cuenta, dice, ha pasado la hora, y piensa que vuelve a la idea de la curva verde. Dice, el pobrito se ha dormido y no se acuerda de tener hambre. Por lo cual, abre la puerta, se asoma, y el niño no está durmiendo. La mira. ¿Qué está haciendo? El niño está... esperando. Está esperando. Ahora, yo cuando pensé la primera vez esto, un escalofrío me llegó de pie a cabeza. Porque me di cuenta que este niño había hecho un milagro.
riesgando la vida, no llamando, podía no llegar nadie.
Bueno, seguro que después se habría llorado, pero bueno, en el momento, pensáis, claro, todo lo que yo estoy diciendo como si fuera un pensamiento así racional como lo estoy diciendo, lo hace de toda manera distinta, pero vale por lo que estoy diciendo. Un niño dice, no es necesario que llame porque sé que la mamá va a venir. Por lo cual no es económico que yo produzca este esfuerzo. Es un hecho de confianza. Es una cosa impresionante. Yo lo considero un gran milagro. Porque en este momento, al empezar de la vida, en este día el niño ha entrado en el tiempo porque sabe esperar. Y todo lo que a lo largo de la vida va a ocurrir sobre el tiempo, sobre el manejo del tiempo, el estudio de la historia, la conjugación de los verbos, los seguros de la vida, no sé, todo lo que tiene que ver con el tiempo será posible porque en este día esta niña o este niño ha sabido esperar. No sé si consigo comunicarme la emoción que yo probé. Bueno, el otro ejemplo no lo hago, porque si no el tiempo corre. Pero esto para decir que no tenemos muchas cosas para comprobar lo que estoy diciendo, que me doy cuenta que es algo de muy fuerte, pero sí, podemos. Y claro que a mí me gusta mucho comunicar estas cosas y me gustaría hacerlo con jóvenes, con adolescentes, porque sepan la maravilla que es la infancia. Porque yo no supe apreciarlo suficiente cuando era un joven padre, porque lo noté después. Por esto lo cuento, porque alguien pueda aprovechar. Bueno, estas dos posibilidades abren dos maneras totalmente distintas de pensar la familia, la educación familiar, la educación escolar y la ciudad. Abre dos ventanas totalmente diferentes. La voy a poner con algunas pinceladas y después abrimos de manera que, si queréis, podéis solicitarme. No tengo un tiempo. La familia. En el libro yo cito un testimonio de una amiga de aquí de Barcelona, que es Eulalia Bellot, Bosch, Eulalia Bosch, sí, que es profesora de filosofía aquí en la Universidad de Barcelona, que al empezar de su libro ¿Quién educa a quién? Da este testimonio personal. Dice, el camino era corto y sencillo, pero el tráfico, como en cualquier de los barrios de la ciudad, excesivo. Por esto nunca encontraba el momento para que los niños empezaran a ir solos a la escuela, a pesar de estar tan cerca. A mí me hubiera gustado que volvieran a casa para el almuerzo, pero no disponía de tiempo suficiente para salir de mi trabajo, recogerlos, sentarme con ellos a la mesa y dejarlo de nuevo puntualmente para las clases de la tarde. Así pues, ellos comían en el comedor escolar y yo en la cocina de casa. Un día, mientras tomaba el café, oí que la puerta del piso se abría. Un escalofrío me recorrió de pie a cabeza. No esperaba a nadie y las únicas personas que tenían llave de la puerta estaban de viaje. Dudé sobre lo que debía hacer. Finalmente me decidí a afrontar la situación y al asomar la cabeza por el pasillo vi a mi hija, de 7 años, que me saludaba afectuosa. Pero le dije, entre incrédula y sorprendida, ¿qué haces tú aquí? Mira, he respondido la niña. Había olvidado una libreta y como recordaba que el portero tiene una llave del piso, he decidido que podía venir a buscarla. Sin más, la niña fue directamente a recoger su cuaderno, me dio un beso y volvió a salir con la llave del portero en la mano. Yo no tuve tiempo ni capacidad para reaccionar, de tal forma que seguí los movimientos rápidos de la niña y sin saber cómo,
me encontré de nuevo delante de mi taza de café pensando por primera vez que mi hija era ya mayor. Otro anécdoto que yo siempre cuento conectado con esto es de Nicolai. Nicolai es un niño de 6 años, moldavio, de Moldavia, emigrado en Italia, en Veneto, en el norte de Italia. La mamá lo acompaña el primer día de escuela y explica a la maestra que ella no puede recogerlo a fin de las lecciones. Pero Nicolai está acostumbrado, se mueve mucho solo y puede volver a casa solo. La mamá la tranquiliza, dice no se preocupe, y terminan las clases, suena la campanilla, los niños se van, Nicolai se va. No pasa 5 minutos que una colega de la maestra se presenta con Nicolai por la mano y le dice, ¿es tuyo? Dice, sí, es mío. Nicolai es preocupado, agradece a la colega y dice a Nicolai, no te preocupes, ahora esperamos 5 minutos que se van las maestras y tú te vas. Esperan 5 minutos, se va, Nicolai se va, la maestra recoge sus cosas, no llega a salir de la clase que una mamá con Nicolai, esta vez llorando, esto me lo contó la maestra, ¿eh? Ni me lo inventé ni fue un cuento de alguien. La misma maestra, una mamá dice, mira maestra que este niño estaba saliendo de la escuela, solo. Nicolai llora, agradece a la mamá, consola a Nicolai, le dice, esperamos 5 minutos más que se van las mamás y tú te vas. Y por fin se va. La maestra recoge sus cosas, sale de la clase, va al aparcamiento, está saliendo en coche un guardia urbano con Nicolai desesperado por la mano. Dice, señora, este niño estaba en la calle solo. Ahora, la maestra esta vez le explica, el guardia, como es un guardia público, dice, mire, es así, 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 la mamá, Nicolai está acostumbrado y tal. Escucha todo y dice, lo entiendo, no se preocupes, lo acompaño yo. Estos dos elementos yo creo que explican mucho sobre un tema que yo creo que es uno de los más fuertes, más duros que están viviendo los niños de hoy. Un niño que va solo en la calle es intolerable. Hay que llamar policía. Yo cito el caso de una periodista americana que publicó un libro tiene el título La peor mamá de América, porque su hijo, que iba en metro a 8 años, lo llevó la policía a casa, denunció la mamá por abandono. Ella publicó esta noticia, no sé si en su blog o en un periódico donde trabajaba, le llevaron un montón de letras, casi todas de denuncia. Una de estas la llamaba la peor mamá de América y ella publicó un libro. En nuestra cultura ha llegado a ser intolerable que un niño se mueva solo. Es divertido e interesante notar que cuando yo era pequeño era intolerable el contrario. Es decir, si uno de mis compañeros llegaba en cualquier lugar con su mamá, era perdido. Era un desastre para él. No se salvaba, le tomaban el pelo por la vida. Y por lo cual, si tenían mamás preocupadas, se recomendaban que no vengas, por favor. Esto es un tema que la infancia de hoy está pagando con un coste muy alto. Tenemos bastante informaciones de investigaciones científicas que dicen que los niños pagan un coste muy alto. Y aquí, y me quedo solo con esto, sobre el tema de la familia, se abre el tema enorme del juego. Porque la curva roja sube así tanto antes de empezar la escuela jugando. Es decir, el motor de todo este crecimiento es el juego. Porque en esta etapa, yo tengo que decir, por suerte, no quiero ofender a nadie, pero por suerte no hay maestros. Yo soy maestro de formación, por lo cual, por suerte no hay libros de texto, por suerte no hay métodos codificados. Espero que no lo inventen y no dicen a los maestros, a los padres como se... Hay, ya lo sé que hay libros para que lo dicen. Pero es muy interesante notar que en esta etapa las niñas y los niños aprenden cosas impresionantes. Probamos a imaginar qué significa en los primeros meses de vida aprender a controlar la caca, pasar de los pañales al vaso, al váter. Es un proceso de una complicación impresionante. Pensáis el tema de aprender a comer. No solo con el biberón, no solo con las manos, sino usando útiles. Los hombres llegaron con siglos, no siglos, milenios. Pensamos a levantarse sentado, gatear y levantarse de pie. Y aprender a hablar. Todo, cada uno de estos es enormemente más complejo que aprender a leer y escribir. Y lo hacen solo porque viven con alguien que lo quiere. Los niños sufren mucho de la caída de su autonomía. Si no pueden salir de casa sin adultos, no pueden jugar. Y digo lo más grave que puedo decir. Yo creo, y lo digo brutal, el verbo jugar no puede conjugarse con el verbo acompañar. Punto. Solo puede conjugarse con el verbo dejar. Es difícil, lo que queréis, pero es así. No tengo dudas. El juego es algo de tan delicado y tan importante que sería mejor que los adultos no lo tocaran. Menos que hacemos sobre el juego, mejor. Por esto, un tema que va pasando a través de tanto la familia que la escuela que la ciudad, este tema del juego, creo que podemos pensar a esto y después pasar al debate. Porque, por un lado, por la familia, sería fundamental dejar que los hijos se expresan libremente en un tiempo libre prometido por la Convención de los Derechos del Niño. Porque el artículo 31 dice que los niños tienen derecho al tiempo libre y al juego. Y estos dos elementos son uno necesario al otro. No se juega sin tiempo libre, y el tiempo libre es el tiempo del juego. No es lo de las actividades de la tarde. Esto no es tiempo libre. Ni lo de las pantallas. Ni del supermercado. A menos que no vaya solo al supermercado, que ya esto tiene algo que ver con el juego. Pero solo. No que nos acompaña. Es muy importante para la familia porque solo si los niños salen, nos saludan y dice, te lo contaré cuando vuelvo. Y va a vivir su vida. Y cuando vuelve nos cuenta su vida. Si no somos tontos, sabemos que no va a contar todo. Pero es interesante esta relación porque va a cambiar a medida que lo merecemos. Es un juego muy delicado, muy interesante. Pero es la única manera para conocer a nuestros hijos. Por ejemplo, ¿cómo se elige un deporte para nuestros hijos? Casi siempre por lo que gustaba a sus padres. No he podido hacerlo, me habría gustado tanto, no hemos podido, no, en mi tiempo no se había esta posibilidad, esta suerte que tenéis vosotros, tú puedes hacerlo, hacerlo para mí, no, por favor. Y los niños van cambiando, dejando experiencias y cambiándola todos los años. No es una manera correcta, porque la experiencia que un niño deja es borrada por la vida. Lo educamos a odiar deportes, a odiar instrumentos musicales. No se entiende. Tenemos que esperar de entender lo que los niños quieren, lo que los niños tienen como capacidad natural. Y esto se revela solo en el juego libre. Allí el niño va descubriendo sí mismo y manifestándose a sus amigos y a sus padres y a sus profesores. La escuela igual. La escuela... el tema es muy amplio, si queréis lo recuperamos. Yo me quedo simplemente en lo que dice la ley. El artículo 29 de la Convención de los Derechos... Bueno, cuando hablamos de la Convención de los Derechos del Niño, yo creo todos lo sabéis, me imagino que la conocéis casi de memoria. O si no la conocéis, sería útil y necesario que todo el mundo la conociera, porque se ocupa... Es la suma de todo lo prometido de los adultos del mundo a los niños del mundo. Por lo cual, no conociéndola es raro, ¿no? Porque somos adultos y no sabemos qué hemos prometido a nuestros hijos. El artículo 29 dice que los estados partes, porque así llaman los que han adherido, convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar su personalidad, sus aptitudes y su capacidad mental y física hasta el máximo de sus posibilidades. Lo he leído entre comillas. Esto significa que por una ley del Estado español, que vale más de las leyes normales, porque los tratados internacionales, cuando un Estado los ratifica, lo coloca encima a la legislación nacional, entre la Constitución y las leyes. Por lo cual no se puede decir no podemos hacerlo porque hay un reglamento ministerial que dice no sé qué. Si el reglamento ministerial es en contra de esto, significa que no vale. El artículo 4 de la Convención lo dice, que los Estados se comprometen a modificar la legislación que sea coherente con esto, o si no, no adhieren a la Convención, que no era obligatorio. ¿Esto qué significa? Significa que la educación, a mí me gusta mucho este artículo, porque el artículo de la escuela es el 28, el artículo 29 es sobre educación, que involucra familia y escuela. Yo creo que podía ser una base muy interesante para recuperar un pacto educativo que ponga de nuevo en contacto estas dos agencias educativas que hoy en día, lamentablemente, están en conflicto. Y este conflicto lo pagan los niños, claro. Dice que el objetivo de la educación es desarrollar lo por lo cual nacieron nuestros hijos. No es averiguar, evaluar, medir cuánto aprendieron, sino cuánto nosotros, los educadores, han sido capaces de ayudarlos a descubrir lo que Márquez llamaba su juguete preferido y desarrollarlo hasta el máximo posible. Por lo cual la educación tiene como objetivo que cada uno sea lo mejor en lo suyo. Aquí, claro, que toda la estructura escolar entra en crisis. Porque en la estructura escolar, por lo menos en la italiana, lo que vale es que tú tengas buen éxito en lengua y matemática. No digo que sean las únicas que se proponen, pero seguro que si tú tienes buenas notas en lengua y matemática no tendrás problemas escolares. Y al contrario, si tienes problemas sobre estas dos disciplinas, por lo cual yo, por ejemplo, que siempre he sido un buen dibujante, el mejor dibujante de la clase, no le interesaba a nadie, no le ha interesado nunca a nadie. Y yo lloré toda mi secundaria sobre los binomios, siendo el mejor en dibujo. Y pasando las tardes llorando, por esto empezó a hacer frato todo esto mal a la escuela.
Tenemos que pasar las,
sí,
los dibujos.
Ah, bueno. Ahora pasamos los dibujos. Esto es un poco, bueno, como veis, este es un tema muy gordo y creo que hay estas maneras distintas de enfrentarnos con esto. Por lo cual, el último capítulo, el tercer capítulo de este libro, que me parecía correcto darle un espacio también a él, es después llega Frato. Porque efectivamente yo dibujo desde siempre, antes de escribir, seguro antes de escribir. Pero Frato llega después, llega un momento con estos dibujitos y cómo me sentía un artista y después llegué a ser un investigador, me parecía poco decente que o un artista o un investigador dibujara dibujitos. Y por esto me disfracé detrás de un seudónimo. Y bueno, estos que vamos a ver aquí son 9 que están en fondo al libro, solo para dar un paso a esta mía, a dimensión distinta. Esta es la número 1. La número 1 porque la dibujé por primera. Y creo que representa mucho el estilo, la manera. Mamá, ¿dónde está el hermanito? Pues en el seno, en el pecho de mamá. Y le explica a su compañero, mi mamá va a tener gemelos. ¿Por qué? Porque denuncia una manera defensiva de los adultos de usar metáforas para no decir cosas que en algún momento parecen un poco exagerada o no adecuada a los niños. Decir que está en la panza de mamá parece casi vulgar, ¿no? Mientras que sería absolutamente correcto. Y por lo cual, como los pechos son 2, los niños entienden lo que entienden. Bueno, esta es una viñeta que ha tenido un éxito muy fuerte, que el título era Algún día los pupitres florecerán. Y tiene un origen muy importante porque nace de un paso de Isaías en la Biblia cuando dice de los desiertos nacerán flores. Y yo pensando en esta frase pensé cuáles eran los desiertos de la escuela. Y pensé a mi pupitre que era esto, de madera, hecho exactamente en esta manera que yo trabajaba con mi plumilla para, pensáis que en un año lo pasé de una parte a la otra, fue un trabajo enorme de un año entero, pero lo conseguí, pensáis cuánto me gustaba la escuela. Y por lo cual hay esta idea de esperanza, bueno, yo creo que se podría aprender sin tener que odiar lo que estudiamos. Esta es una viñeta muy dura, muy fuerte, y que se refiere a cosas que normalmente no son tan fuertes como odiar.
pero aburrirse es muy común. El tema es que si los niños se aburren, no pueden aprender. Y lamentablemente parece que es normal que los alumnos se aburren. Y creo que lo sienten normal los adultos porque se aburrieron ellos cuando fueron alumnos. Pero claro que, como dice Brunner, esto hay que salir a toda costa. Lo ha dicho en una entrevista aquí en España a una periodista que le pedía algo. Dice, el tema es que los niños se aburren y esto es inaceptable. No. ¿Qué te gustaría ser de mayor? Esto es un juego entre feliz e ingeniero. Bueno, aquí hay toda una pelea que yo tengo con la economía. Perdona eso. Yo creo que es sumamente incorrecto. Por ejemplo, hace tiempo, no sé si un año o dos, Confindustria, que es la Asociación de los Industriales Italianos, lanzó una invitación a las familias y a la escuela para solicitar que los alumnos eligieran, no me acuerdo qué ámbitos. No es interesante esto. Yo creo que es una cosa muy grave. Porque, ¿qué significa esto respecto al artículo 29 que leí? Convencéis a vuestros hijos o a vuestro alumno de renunciar a ser lo por lo cual nacieron para ser ingenieros o enfermeros o no sé qué, porque el mercado lo necesita. Es que nadie sabe lo que necesitará el mercado dentro de 10 años cuando estos niños serán adultos. Yo creo que no hay personas, porque no sabemos imaginar la velocidad con la cual está cambiando todo, nos obliga a pensar. Por lo cual creo que la única cosa correcta que puede hacer la educación, juntando familia y escuela, es que nuestros hijos y nuestros alumnos sean felices. ¿Qué significa? Porque ¿qué significa ser feliz? Significa realizarse. Se sientan realizados en su ámbito, que sea bailarín, que sea músico, que sea investigador o que sea matemático, pero que sea lo suyo. Porque solo puede comprometerse hasta el fondo en lo que le gusta. Y creo que personas de este tipo, realizadas, contentas, felices, serán buenos ciudadanos y van a construir una sociedad buena y que nosotros ni podemos imaginar, ni debemos imaginar. Porque si la construimos nosotros, la hacemos mal como hemos hecho hasta ahora. Bueno, aquí empieza el tema de los derechos de los niños, caramba, nos escuchan, nosotros estamos trabajando mucho sobre el derecho de los niños a expresar su opinión, como dice el artículo 12, de la Convención de los Derechos del Niño. Esto es el tema del juego. Como veis, los niños aprovechan, hacen trampas para buscar un espacio de juego. Esto es una pelea que tenemos de hace siempre con los coches que están privatizando el espacio público. Investigaciones nos dicen que en Italia, por ejemplo, donde tenemos una cantidad de auto y de coches más alta de todos los países europeos, casi el 80% del espacio público está constantemente privatizado por la presencia o en aparcamiento o en movimiento de coches privados. Es que habéis vuelto locos el tema ambiental, el tema de la contaminación, el desastre que estamos haciendo. Bueno, ahora creo que Greta Thunberg lo está diciendo mucho mejor que yo. Y a mí me conmueve mucho lo que está haciendo esta niña, esta adolescente, consiguiendo cosas que no habían ocurrido nunca. Nunca un adolescente había podido hablar frente a los poderosos del mundo, denunciándolos, diciendo, ¿cómo osáis? No podemos perdonarve. Demostráis que nos queréis como decís. Y bueno, aquí vamos terminando de verdad.
¿Sabías que el artículo 3 de la Convención dice que el interés de las niñas y los niños siempre es superior? Esto dice, el artículo 3 dice sin rodeos, el interés del niño siempre debe ser considerado superior. Y su compañero dice, bueno, bastará con lo que lo supieran el presidente, los ministros, los empresarios, los sindicatos, los alcaldes, los guardias, los maestros y los padres. El drama es que no lo sabe nadie. Y este artículo 3, no tengo tiempo para comentarlo, digo solo una cosa que ya entré en esto del amamantamiento. El amamantamiento es una cosa de una preciosidad impresionante sobre lo cual no tenemos ninguna duda, ni por el valor alimenticio, ni por el valor afectivo, ni por el valor cognitivo. Es la manera mejor para entrar en la vida. Cuando la mamá llega a los 6 meses en Italia o a los 4 meses en España, se interrumpe. Para ser legítimo, debería ser que el niño dice, mamá, por favor, esta teta me ha cansado, deme algo de serio. En este caso sería respetando el interés superior del niño. El tema es que no es así. Se interrumpe porque así dice el contrato de trabajo de su mamá. Es un contrato ilegítimo. Yo me gustaría que alguien trabajara sobre este tema. O si no, hay que salir de la convención. Tener el coraje que si se adhiere, hay que cumplir. Y esta es la última, creo que sí, es la última. Y este es un poco el resumen de un tema que no he tocado, que es la ciudad de los niños y de las niñas, porque este cartel, esta viñeta, es una de las buenas, porque también las viñetas a veces dicen mucho, a veces dicen algo y a veces poco, porque a veces se hacen porque hay que hacerla. Esta es una de las que tienen mucho contenido, porque son niños que están jugando y el cartel dice, perdonen las molestias, estamos jugando para ustedes. Si los niños vuelven a jugar en la calle, la ciudad será mejor. Nos ayudarán a tener ciudades bellas, sanas y seguras. Nosotros no dejamos salir los niños a la calle porque pensamos que la calle es peligrosa. De hecho, yo estoy convencido, y termino, que la calle es peligrosa porque no hay niños. Gracias.
Muchas gracias, de verdad. El profesor me había autorizado a ejercitar la violencia de cortarle en el momento en que considerase, ¿no? Pero el dilema entre ejercer esa violencia o escucharle creo que tenía fácil solución. Es un placer, ¿no? Aprovechemos un poquito para continuar la conversación ahora en ese límite que decía de las 8, que aún tenemos tiempo, y les paso un poco el protagonismo a ustedes. Sí, por favor.
Hoy en el siglo XXI, los mayores, se comenta mucho que hemos perdido la conciencia. Entonces yo me pregunto, si hemos perdido la conciencia, ¿dónde sitúa usted la conciencia en el crecimiento del niño o en el crecimiento del maduro, del que estaba durando?
No entiendo la pregunta, perdona.
La conciencia, sí, es una parte del niño, ¿sí?
Sí.
Vale. Resulta ser que actualmente, internacionalmente, se comenta mucho que la sociedad ha perdido la conciencia para poder llegar a ser más maduros y consecuentes con las obras que están haciendo mundialmente o las acciones que están tomando. Entonces me pregunto, ¿dónde está el nivel o dónde surge el concepto de conciencia cuando se nace o a partir de nacer, cuándo empieza el sentido de conciencia de uno mismo?
Bueno,
Yo creo que es, nosotros es un aspecto que estamos cuidando mucho, dando a los niños la responsabilidad. Por ejemplo, el tema, esta viñeta que decía, nos escuchan. En nuestro proyecto La Ciudad de los Niños, los alcaldes que adhieren piden a los niños de trabajar con ellos, niños pequeños, niños de 8 o 10 años, piden a estos niños de trabajar por ellos alcaldes ofreciéndole su punto de vista porque al alcalde le falta. Por lo cual nosotros pensamos que los niños son capaces de expresar su punto de vista. Solo que es complicado. Por lo cual es como si la conciencia infantil fuera escondida de las expectativas adultas. Me explico. Un niño de hace muy temprano, de hace cuando es muy pequeño, aprende que lo mejor que puede dar a sus adultos, que son los padres y los maestros por lo principal, no es lo que piensa él, sino lo que piensan ellos. La mejor nota en la escuela, un alumno la consigue si repite al maestro lo que el maestro ha dicho, no lo que piensa él. Por lo cual, si el pensamiento infantil es su conciencia, la tendencia educativa es borrarla o olvidarla lo más pronto posible. Por lo cual, nosotros, trabajando con los niños para que puedan expresar su punto de vista, porque es importante para que la ciudad sea capaz de tener en cuenta los puntos de vista de todo, no solo de los adultos. Tenemos que hacer un trabajo muy sutil, muy delicado, que un poco se parece al trabajo que hace un psicoterapeuta, que va excavando en la conciencia de los otros, bueno, por dos objetivos totalmente distintos. Pero, repito, nosotros trabajando con los niños vamos buscando cosas escondidas, escondidas por los propios niños, que saben que son cosas que no valen. Bueno, yo tengo, por ejemplo, un libro que escribí aprovechando de 25 frases de niños para ver qué escondían. No sé si estoy contestando, por lo menos por una parte. Por lo cual, sí, es que escuchar a los niños es complicado y los niños muy temprano empiezan a desconfiar de su pensamiento. Y nosotros, yo sigo pensando que el pensamiento de los niños es muy rico, representa otra parte del mundo, la otra parte del mundo, la otra cara de la luna, como dice.
Yo, mientras van decidiendo, aprovecho y introduzco mis propias preguntas, ¿no? Vincula las dos cosas. Tengo un nieto por allá por el norte, por la zona de Suecia y así, y para que no me olvide, acostumbro a Mía y a su abuela, acostumbro a ir también a verlo, y me están sorprendiendo algunas cosas que veo. Hasta los 6 años no ven, no saben sumar ni restar, y mucho menos dividir ni multiplicar,
naturalmente. Y superviven,
sí, sí. Y entonces, para los niños de unos amigos de mi hija y mi yerno, un día escuchando, 5 años, dice, ¿qué hicisteis hoy en el colegio? ¿No? Dice, traduzco rápido. Estuvimos mirando un gusanito. ¿Dónde? En el bosque. Y dice, pero estuvieron mirando un gusanito toda la mañana, ¿no? Y a mí me sorprendía mucho, me sorprende. Es decir, no, veo que salen de las aulas, ¿no? Salen un poco a la naturaleza, a la vida. Usted tiene una de los pequeños capítulos que son muy bonitos, pequeños y muy, se lee muy rápido uno, es de las aulas a los talleres y laboratorios. Y yo he visto que muchos de los colegios que ganan el premio al enseñamiento del círculo son colegios que rompen con las aulas, ¿no? Rompen con las aulas y buscan unas formas diferentes de aprender, ¿no? ¿Qué importancia tiene?
El tema es que el aula es un lugar innatural, por lo cual no puede ser educativo si es innatural. ¿Por qué es innatural? Porque en el aula los niños pasan mucho tiempo sentados, haciendo de todo y por obligación. Son cuatro condiciones que no producirán nunca nada de bueno. No es sorprendente que aprendan poco. Es una forma que impide el aprendizaje. Estar mucho tiempo en un lugar. Un niño, por su naturaleza, no quiere estar por mucho tiempo. Sentados. Debería ser prohibido que los niños estén sentados mucho tiempo. Los pediatras deberían ponerlo. Una ley del Estado debería ponerlo, porque seguro que no hace bien al físico. Dice, pero son irrequietos, son sanos. Lo que debería preocupar a un niño que está quieto por mucho tiempo sentado. Pero como no molesta, esto no lo señaliza nadie. Pero se dan píldoras a los niños que se mueven demasiado, que son los sanos. Y lo que me crea más problemas es el hecho de hacer todo en el mismo lugar. En el mismo pupitre se hace matemática, geografía, lengua, física, dibujo, a veces hasta actividad física. Se levantan, hacen un poco de movimiento y se sentan de nuevo. Esto, y cuando llegan a la secundaria, suena una campanilla, sale un señor, entra una señora, en tres minutos los alumnos tienen que, bueno, sacan un libro, ponen otro libro, hacen esto, y cambian la manera de pensar, o deberían cambiar la manera de pensar, y hasta de hablar. Porque, por ejemplo, ha salido la profesora de lengua, ha entrado lo de matemática. Y son dos disciplinas totalmente distintas y donde las palabras tienen un sentido distinto. Uno le gusta mucho jugar con las palabras, con las metáforas y tal. El otro, al contrario, todo debe ser exactamente lo que es. Estos son los profesores de matemática. Porque los matemáticos, al contrario, juegan mucho. Son muy creativos. Bueno, este es otro tema. Por lo cual, lo que me preocupa es que este pasaje, por ejemplo, de dos disciplinas, es algo que nuestros hijos hacen bastante bien. Pero los otros, que son los que me preocupan, por lo cual yo quiero una escuela de alta calidad, los últimos, los que llegan de otras culturas, culturas niveles culturales distintos, no lo consiguen, no lo entienden, no es que son tontos, no necesitan mucho tiempo para hacer esto. Por lo cual, a mí me gustaba pensar, cuando hacía esta propuesta, que el día escolar fuera un viaje. Por lo cual, yo voy en un lugar donde se hace una cosa y este lugar está preparado por esta cosa. Motiva mucho, porque voy a hacer física donde hay instrumentos de física. Voy a hacer botánica o ciencias en la huerta, en el patio donde tengo una huerta, donde vamos a cultivar, a ver qué. Vamos a hacer música en una aula de música donde no hay pupitres, donde no hay sillas, donde nos sentamos al suelo, donde hay instrumentos, donde hay aparatos para escuchar música, no lo sé. Y salimos de un lugar y entramos en otro lugar. Esto creo que ayuda especialmente los más débiles. Por lo cual, repito, es necesaria una escuela de alto nivel. Y la otra cosa que yo intento aconsejar es mezclar a las edades. Porque yo creo que esto es la otra situación absurda que sigue teniendo la escuela y solo la escuela. O sea, todo lo que ocurre solo en la escuela no funciona. Y que no tiene igual en la vida. En la vida nunca la gente... ¿Pensáis si esta tarde los que organizaron hicieran que de aquí los menores de 40 años y aquí los mayores de 40 años? Sería, podía ser divertido.
Criterios, ¿eh?
Pero seguro que la gente lo veía como una cosa un poco rara, a menos que no. Esto en la escuela todos los días es así. Y ahora que no hay más la mili, se ha quedado solo la escuela con... Y nuestros hijos son condenados a la coetaneidad porque juegan solo con coetáneos. Juegan con los compañeros de clase o con los hijos de los amigos de los padres que más o menos son de la misma edad. Esto empobrece muchísimo.
Por favor, sí.
Gracias per la conferencia. No es exactamente mi tema, pero hay una serie de cosas que usted ha dicho que a mí me chocan, o por lo menos me incitan a algunas preguntas. Primero, usted decía que cuando somos pequeños, muy pequeños, recién nacidos o pocos meses, dice que empezamos a levantarnos, a andar, y creo, si no me equivoco, porque viven con alguien que les quiere. Creo que ha dicho. Hombre, yo no sé si hasta qué punto esto es cierto o es que imitan a alguien que está cerca de ellos. Porque los animales también se levantan, caminan y no sé si están en la misma posición. No sé si esto es cierto, pero bueno, esto es un tema que hay. En vez me preocupa mucho más un concepto que creo que tenemos clave. Los hijos hacen lo que los padres quieren. ¿Por qué? De entrada, porque hay un problema de seguridad en la ciudad, un problema clave, que hoy no nos dejan, no dejamos a un niño suelto porque igual no vuelve a casa y Dios sabe dónde va o qué pasa. Y, por otra parte, todo lo que viven en casa es un efecto multiplicador de lo que a ellos les interesa, porque no tienen probablemente ese contacto con otras familias, con otros niños que tienen otros intereses. Y en el colegio, a lo mejor... Alguien no les explica que además de lo que ven en su padre, abogado, economista o ingeniero, existen otras muchas cosas. No sé si debe ser la escuela, probablemente pueda ser, o que los padres deberían leer algún libro de cómo ser padres. Porque cuando les regalan unos juguetes, los juguetes muchas veces son un tren eléctrico a 6 años que no saben ni cómo montarlo y que solo da vueltas.
Pero le gusta a los padres.
Perdón, la culpa es de los padres.
No, le gusta a los padres.
Sí, claro, por supuesto. Yo le regalo lo que le gustaba. A lo que a mí me gustaba yo no tuve. Sí, siempre claro. Tuve ese tema. Pero es lo que sabía hacer. Como padre debía ser un desastre. Y un último tema, que hablamos de las ciudades. Yo creo que las ciudades no ayudan a los niños en estos momentos. Pero hay un tema que sí, quizás, alguien de nosotros o entre todos podíamos hacer. Está surgiendo el tema de la Smart City. Y la Smart City tiene como concepto la ciudad amable. ¿Habrá algo que hacer para que sea amable de verdad con los niños?
Muy bien, muchas gracias.
Son complicados. Claro que cuando decía esto enorme desarrollo que los niños hacen, porque tienen un ambiente cuidador, exactamente, ocurre también a los animales. Es que también ellos hacen un proceso enorme, de un punto de vista que no podemos llamar cognitivo en el sentido humano, pero que tiene... Es decir, si examinamos cada uno de estos procesos, son procesos muy complejos, Lo decía porque cuando los niños se encuentran en situaciones problemáticas a nivel afectivo, estos procesos no ocurren. Un niño que vive, por ejemplo, en un orfanato, uno puede pensar que llorarán todo el día. No lloran. O terminan de llorar muy temprano, siempre por un criterio de economía. En el momento que el niño entiende que su llorar no es una llamada suficiente para que alguien se acerque, y que la comida, la limpieza llegarán a su hora, porque claro que en una estructura asistencial donde hay decenas de niños con un número de adultos que no son uno cada uno, como es en la familia, o son dos cada uno, significa que y pensando que en esta estructura quieren a los niños y lo hacen a lo mejor que pueden, pero lo hacen como servicio, como organizado. Y los niños lo entienden rápido, que la comida llegará, pero cuando quiere la comida, no cuando quiere él. No existirá esta relación que decía preciosa entre llamada y respuesta. Y de este momento los niños no lloran. Y lamentablemente, si no lloran, después no hablan. O si hablan, hablarán tarde y hablarán mal. Tendrán problemas de lenguaje. Y con esto confirma lo complejo que es todo el mecanismo, mucho más que el mundo animal, porque somos más ricos de elementos. Por lo cual, y el segundo tema de cómo ser padres, yo creo que es un tema importante lo que usted dice. El tema es que en el recién pasado, yo creo hasta los años 60, se aprendía a ser madres. Para ser padres creo que nunca se ha aprendido. Y como padres creo que los padres siempre han hecho muchos errores. Afortunadamente las madres menos. Y siguen haciendo menos, porque tienen un hecho de naturaleza, de relación personal en el sentido fuerte. Pero a nivel educativo, la educación a la familia pasaba de madre a hija. Y la madre seguía ayudando a la hija como abuela. En el final de los años 60, las generaciones se separan de una forma bastante brutal. Por muchos temas, un poco de trabajo, un poco de cultura, una contestación de las generaciones anteriores que hemos hecho. Yo era un poco a mitad, ya tenía familia en el 68, por lo cual estaba un poco de una parte del otro. Pero claro que cuando se separan las generaciones, nadie sustituye este aprendizaje que pasaba de madre a hija. Por ejemplo, la educación no se ha hecho cargo de esto. Yo creo que sería mucho más importante educar los adolescentes a cosas como la que a mí me gusta decir, que no explicarle cómo funciona el sexo, que creo que lo saben alrededor de los 5 o 6 años. Hacer todo este trabajo sobre la educación sexual, y mientras que llegan a ser parejas y tienen miedo de los hijos, porque son misterios tener un hijo. Y se termina a tener el primer hijo a los 30 y pico años, y cuando es así significa que es el único hijo. Y esto produce una serie de equivocaciones. Equivocaciones en el sentido que, bueno, será muy complicado que un hijo que es solo, que pueda educarse bien. Porque es complicado.
¿Por qué es difícil dejarlo? ¿Por qué es único? ¿Por qué ha llegado tarde? ¿Por qué es nuestro? Y bueno, yo creo que una forma de educarse como padres es aprender a escuchar a los niños, escuchar a los hijos, darle espacio y no comprarlos, y no llenarlo de regalos. Por ejemplo, darle libertad, dejarlo salir. Lo siento, me cuesta, tengo miedo. Bueno, con todo esto tenemos que hacer. Hoy en día, que un niño salga es un hecho de amor, no de abandono. El tema es que como no lo hace nadie, dice, quizá que piensan, bueno, la mamá peor de América, porque
está muy bien.
Es complicado recuperar. Y bueno, y sobre las Smart City, mi temor es que es muy conectado con la tecnología. Yo no creo que las tecnologías, yo creo que son preciosas, que son riquísimas, nos ayudan mucho, hoy sería imposible hacer a menos, pero no pueden solucionar los problemas que tenemos, ni en educación, ni en la autonomía. Porque muchas veces se llega a un pacto que sí, yo dejo salir mi hijo, muchas veces lo estamos haciendo cuando tienen 12 años, que son adultos prácticamente. Yo creo que un niño debe empezar a salir a 2 años, que no significa que sale de la edad, significa que sale en la escalera delante de casa, significa que lo dejamos ir un poco más adelante que nosotros, significa que todos los días buscamos la manera que sea un poco más. Pero claro, que pensar que lo dejamos a los 12 años a pacto que tenga el móvil, que no lo apague, de manera que si lo necesito o se lo deseo, te llamo y tú me dices dónde estás, con quién estás, qué estás haciendo, esto con la autonomía no tiene nada que ver. No solo obligamos a nuestros hijos y nuestras hijas a decir un montón de mentiras, porque muchas veces no se puede decir ni dónde están, ni con quién están, ni qué están haciendo. Porque en el tiempo libre hay también estas cosas. Pero bueno,
esto... Profesor, llegamos a las 8 ya pasadas un poco, pero querría al menos plantear una pregunta con respecto a esta viñeta, al artículo 3. Estamos de acuerdo, el interés de las niñas y de los niños es siempre superior. Pero ¿quién define ese interés? ¿Las autoridades? ¿Los maestros? ¿Los padres? ¿Los niños? En España ha surgido en las últimas semanas un debate que creo que tiene algo que ver con esto, ¿no? Es decir, ¿pueden los padres impedir que los hijos puedan recibir en el colegio algunas materias que supongo que han decidido o los maestros o los colegios como unidades o las autoridades? ¿Quién ha de definir el interés superior de los niños?
Yo creo que no hay dudas que sean los niños. Ahora, los niños son capaces de expresarlo, probablemente no. Por lo cual yo creo que somos nosotros, los adultos, que interpretan los intereses del niño. Cuando yo he hecho este ejemplo del amamantamiento, yo no tengo capacidad de consultar a un niño de 6 meses para pedir si quiere o no quiere. Pero tengo montones de elementos que me ofrece la ciencia, la medicina, que me dice que esta experiencia es fundamental. Y que puedas, no es un caso que donde vive su nieto, las mamás tienen 2 años para amamantar, los padres, no las madres, los padres tienen 2 años a disposición. Y tenemos bastante datos que dicen que esta es una inversión, no es un gasto, porque se recupera todo y rápido en temas de salud, por ejemplo. Los niños que han podido amamantarse por mucho tiempo con la leche maternal tienen una salud mejor por toda la vida y son comprobados, con lo cual cuestan mucho menos a la sociedad, porque la salud es uno de los gastos más fuertes en nuestras sociedades. Y también tienen efectos en ámbitos sociales, parece que son también más colaborativos, más eficientes, bueno, por lo cual, y esto lo podemos repetir en muchos casos. Por ejemplo, es verdad, un niño pasa 8 horas en la escuela. ¿Esto es lo que pide un niño o es lo que piden los padres que no saben dónde dejar sus hijos? Yo creo que tenemos que movernos con esta actitud, interpretar el interés del niño por lo que podemos saber, lo que dice la ciencia, lo que dice el sentido común. Y claro, que no puede ser que los contratos de trabajo valen más. Tener un hijo pequeño de un año de hace 3 años en una cárcel, que es un derecho de las mamás delincuentes, que si quieren pueden tener un hijo de, en Italia ahora hasta los 6 años, consigo en la cárcel. Uh-huh. A la pregunta, ¿esto corresponde al interés del niño? Podemos responder por una parte, sí, estar con su mamá es el interés del niño. Pero, ¿dónde ocurre la curva roja? Que se viva en un cárcel, ¿puede ser el lugar correcto para...? Yo creo que no. ¿A qué podemos pensar? Bueno, con esto podemos cerrar. A mí me gustaría pensar que un ministro de Justicia aparezca en televisión diciendo, estudié la convención, estudié el artículo 3, los niños que tienen su madre en la cárcel se la llevan a casa porque la necesitan. Punto. Y alguien dirá, pero son delincuentes. Bueno, tenemos que defendernos en otra manera. En Italia, las mamás que se encuentran en esta situación en un país de 60 millones de habitantes son 40. Es una vergüenza. Que le pongan un guardia frente de la puerta, que le pongan, no sé. Pero el tema es que, o si no, repito, salimos de la convención. Que un parlamento diga, lo hemos intentado, no lo conseguimos, y por coherencia salimos. Al contrario, una de las vergüenzas, a pesar de la vergüenza que no la conoce nadie, y a veces pongo preguntas, hoy no lo he hecho, pero a veces sí, no la conoce nadie, pero en cambio todos los países del mundo la ratificaron. Si pensamos a varios países que pueden salir a nuestra imagen, ¿cómo, qué sentido tiene que estos países firmaron la Convención de los Derechos del Niño cuando, por ejemplo, no respetan el género, no respetan las opiniones, no respetan... Y en la Convención todo esto se dice que sí, que tienen derecho a esto, tienen derecho cuando mutilan las niñas, no sé... Es que esto es otro enorme tema, es que frente a los niños somos siempre dispuestos a decir que sí y después hacemos lo que queremos.
Gracias, profesor, por estas provocaciones, ¿no? que son muy sugerentes, que nos obligan un poco, al menos a los que no somos, que son los que hemos intervenido hoy, ¿no? No somos, por decirlo así, expertos. El profesor Tonucci dedica los libros de una manera que yo creo que solo por la dedicatoria valdría la pena comprar el libro. Pero no solo por eso vale comprar. Esta es la dedicatoria que me hizo cuando yo esperaba... a Antón Costas con aprecio, y ahí aparece, y creo que estos son el tipo de firmas que
por
hacen.
Este conflicto que he tenido cuando nació Frato, nunca he tenido el valor de firmar un libro con mi nombre.
Por lo cual dejé a Frato el rollo de firmar libros. Y firmó miles de libros.
Muchas gracias por este placer intelectual. Muchas gracias.